Estaba imaginándome que un policía me orillara y teniendo que hablarles por FaceTime. Algunos conocen la luz azul. Busquen Revelación capítulo 1 y puede obtener un bosquejo si gusta. Disculpen el retraso. Tuve un gran tiempo en el primer servicio y luego en North Greenville con nuestros hermanos y hermanas allá en Northwest. Pude hacer esto en vivo en el día especial. Fue un gran privilegio. Una alabanza que quiero compartir con ustedes antes de comenzar, y esto es que el viernes en la noche estuvimos en la cena internacional para estudiantes de colegios de alrededor del mundo, de Arabia Saudita, de China, de India, musulmanos, budistas, hindús, muchos ateos, todos congregándose para una comida de gratitud, de acción de gracias que nuestra iglesia puso, y hubo como más de 100 de ustedes quienes cocinaron y sirvieron y limpiaron y amaron en tantas maneras diferentes. Y quiero dar la gloria a Dios. Fue un gozo ver a todos reunirse para hacer esto en una manera tan gozosa y libre de estrés. Fue una noche mágica realmente, y ver a las familias con los estudiantes teniendo estas buenas conversaciones durante toda la noche fue una gran bendición. Susan, mi asistente, organizó tanto, y Kirsten, y Sandy, Darren, y podría continuar. Me encanta ver al cuerpo de Cristo unirse para hacer estas cosas, y ustedes lo hacen como nadie más. Hace mi corazón tan lleno. Esta mañana el mensaje va a ser un poco diferente, porque no vamos a llegar nada más a un pasaje. De hecho, vamos a dar un paso atrás en este 28 aniversario y hablar del tema de la perseverancia. Y voy a pasar tal vez la mitad del mensaje de hablando de por qué hablar de esto en un año de aniversario. Y luego la segunda mitad va a ser solamente explorando algunas ideas claves de la perseverancia que espero nos encuentre justo donde estamos, porque realmente las iglesias no perduran, los cristianos perseveran para que las iglesias perseveren. Los cristianos somos la iglesia, así que a medida que los cristianos perseveran, las iglesias saludables perseveran. ¿Por qué hablar de la perseverancia en nuestro 28º aniversario? Uno, este año puede sentirse como que muchos se están dando por vencidos. Este año un numeroso grupo de líderes de alto nivel se han retirado para ajustarse a nuestra cultura. Me doy cuenta que esto siempre está ocurriendo, pero parece estar aumentando. Y número dos, preguntas grandes. He tenido más jóvenes hacerme preguntas sobre la perseverancia este año, de lo que puedo recordar en cualquier año. ¿Cómo puedes cubrir la distancia? ¿Cómo puedes mantener una relación con Jesús que perdura, que persevera? ¿Cómo no evitamos nada más comenzar bien, pero llegar a acabar bien también? ¿Cómo evitamos desalentarnos cuando otros están dándose por vencidos? ¿Cómo seguimos adelante? Y aún aquellos que están viniendo a Cristo, no solamente en este año, pero muchos han dicho: si yo me vuelvo cristiano, ¿cómo sé que puedo mantenerme cristiano? Buena pregunta. Unas preguntas grandes. Tercer, debemos hablar de la perseverancia, porque hay muchos puntos de vista que no son bíblicos sobre la perseverancia. Constantemente escucho y leo puntos de vista cristianos que no son útiles y tampoco bíblicos. Muchos cristianos vuelan de un extremo. Hay el fanático legalístico de hacer fuerza, y otro estático: Jesús te salva, una vez que estás salvo, siempre salvo, no hagas nada y disfruta el viaje. Ambos no son bíblicos. Ambos puntos de vista son no bíblicos. Una espiritualidad pasiva y un legalismo frenético no corresponden con lo que las escrituras dicen. Déjeme darle un ejemplo. Andrew Farley, en su nuevo libro que acaba de salir este año, titulado Escrituras torcidas, desenredando 45 mentiras que los cristianos han sido enseñados, explica en la mentira número 9 que solo permaneces salvo mientras guardas la fe. Él está diciendo que esta es una mentira. Y dependiendo de cómo lo leas, lo es, puedes leerlo, que puedes perder la fe y mantener tu salvación. No, no puedes perder tu fe, estás correcto en eso. Está correcto eso. Los verdaderos creyentes están seguros. Pero lo que no acaba haciendo en la mentira número 9 es ver honestamente a lo que las escrituras están diciendo honestamente. Por ejemplo, él refuta la mentira número 9 yendo a Colosenses 1 a 22 para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles ante la ley, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Es Colosenses 1, 22b al 23a. Y lo que Farley hace es, sin contexto adecuado, estos pasajes de continúa y mantente firme pueden dar temor. Imaginamos que Pablo está imaginándonos la vida después de recibir a Cristo. Tal vez está implicando que debemos continuar o aferrarnos para permanecer salvos, pero sabemos que esto no es cierto. Y luego explica Colosenses 1, correctamente diciendo, el proceso de venir a Cristo es un proceso. A veces toma tiempo para que las personas vengan a Cristo. Colosenses, de acuerdo a Farley, no han venido a Cristo, pero necesitan continuar escuchando para que lleguen a venir a Cristo. Él está argumentando que la razón que Pablo dice continúa en la fe es porque no han llegado, no han creído todavía. Porque no le diría esto a cristianos, porque tienen que continuar en la fe, porque pueden perder su salvación. O no pueden perder su salvación. Esa es una interpretación creativa, pero se pierde del punto que Pablo está haciendo. Déjeme mostrar el contexto lleno. Colosenses 1, 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora Él, Jesús, os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Note la tensión. Ustedes que una vez eran extraños y enemigos en vuestras mentes, haciendo malas obras, Él, ahora Jesús, os ha reconciliado. ¿Eso suena como qué? Suena como un cristiano. Eran esto. Ahora son esto, ahora están reconciliados en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. ¿Siente la tensión? Él reconcilia, Él presenta, usted continúa. Allá hay una tensión. Pero yo argumentaría que ese tipo de tensión se encuentra en todas partes en el Nuevo Testamento. Lo que Farley hace es que trata de eliminar la tensión, pero realmente, francamente, no se puede vivir la vida cristiana sin esa tensión. Piense en ello. Dios dice que Él va a proveer para usted. ¿Por qué tiene empleo? Dios es soberano. ¿Por qué ora? Dios salva a los perdidos. ¿Por qué testifica? ¿Podía usted continuar esta lista? Él promete protegernos. ¿Por qué se pone el cinturón de seguridad? Él promete guardarnos. ¿Por qué nos llama a perseverar? Tal vez la única manera que podemos perdurar y perseverar es porque nos guarda. Permita que eso penetre un poco. Nos habilita para perseverar a medida que Él nos guarda. Número 4. El mensaje de revelación. Si apenas está uniéndose con nosotros, que pueda preguntarse, ¿qué es esto de revelación? Hemos estado estudiando el libro de revelación la mayor parte de este año. Hemos cubierto el capítulo 1 al 16. Estamos tomando un descanso y vamos a volver en el año que entra, en enero, a regresar para terminar. Pero uno de los temas grandes de revelación es perseverancia. Una de las palabras claves que vemos en la palabra hupomone, que es la palabra griega principal para perseverancia, una paciencia perdurante, una perseverancia. Oh, imagine cuántas veces ocurre esta palabra, es el número mágico de revelación. Gracias, 7 veces. Vaya, eso fue sorprendente, un escolástico griego. Si ocurre 7 veces. En el capítulo 1, versículo 9, si busca este capítulo, revelación 1, 9, es la primera presentación de esta palabra, hupomone. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe, está describiéndose como hermano y uno que comparte en la tribulación y en el reino y en la paciencia. Ahí está la palabra, una palabra, la paciencia perdurable, una palabra en griego, de Jesús. Así que Juan está compartiendo en 3 cosas: tribulación, reino y la perseverancia paciente. Esto es como lo opuesto del sándwich de comunicación. ¿Lo llaman eso todavía? Cuando va con alguien y debe comenzar amablemente y luego entregar las dificultades y luego terminar bien. El sándwich de la comunicación comienza con tribulación, reino, la perseverancia. Y como cristianos, yo quiero disfrutar el reino con Jesús, pero no me dé tribulación y no me dé paciencia y perseverancia. La perseverancia paciente. Lo quiero ahora y lo quiero fácil. Y Juan está diciendo, no, no, no. Como su hermano y como uno que comparte estas cosas con ustedes, van a encontrar a Jesús, aún más específicamente. Van a vivir el reino de Cristo, experimentarlo en medio de tribulación y de la perseverancia paciente. Este es el mensaje. Y si alguien dice, yo no quiero estas cosas, yo solamente quiero a Jesús, yo solamente quiero una corona, no quiero una cruz. Ese es un Jesús americano, no es el verdadero. El verdadero Jesús fue a la cruz antes de recibir la corona. Y nos llama, como sus seguidores, a ir como Él va, por donde Él va. Y por eso ora Pablo en Filipenses 3:10, para conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Por eso Hechos 14:21-22, cuando habían predicado el Evangelio a esa ciudad y Hechos, muchos discípulos regresaron a Listra y a Tiro, a Antioquía y a Iconium, que fortaleciendo las almas de los discípulos. ¿Cómo se veía el discipulado de la iglesia primitiva? ¿Qué enseñaban a los cristianos primeros? Continuando, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esto era parte del discipulado cristiano. Cristianos, no os sorprendáis cuando Jesús le lleva a través de aguas profundas. No está quebrantado. De hecho, está trabajando como debe trabajar. Nos llama a través de la cruz a la corona. Y experimentamos su reino en medio de la tribulación y con perseverancia paciente. Paciencia de la perseverancia. Estas son apenas algunas razones de por qué es que es importante hablar de esto en nuestro 28º aniversario. Tratemos de presionar algunas conclusiones, y lo que he estado orando es que el Espíritu hable muy específicamente a nosotros, porque hay algunos de ustedes hoy, cuando se llega al asunto de la perseverancia, usted desesperadamente necesita aliento, ánimo, está cansado, está desgastado, quiere colapsarse espiritualmente. Hay otros de ustedes, están en un lugar de necedad o presunción y necesitan un mensaje muy diferente. Usted necesita estos pasajes de advertencia que le van a sacudir de su letargio y despertar. ¿Cómo cuando hay 100 personas, cientos de personas escuchando la misma palabra, ¿cómo escuchamos lo que debemos escuchar? El Espíritu toma su palabra y la aplica justo donde nos encontramos. Y Espíritu, por favor, haz esto ahora en nuestros corazones. No trate de entender todo. Pida al Espíritu que le muestre lo que usted necesita escuchar y que le permita recibirle. No necesito escuchar el mensaje de alguien más, necesito escuchar lo que yo necesito escuchar, porque de nuevo, si las iglesias van a perseverar, los cristianos tienen que perseverar. Varios pensamientos. Número uno, somos llamados a crecer en la verdad y en amor. Si echamos un vistazo atrás en la fidelidad de Dios y anticipamos 28 años más, debemos crecer en verdad y en amor. Jesús prometió en Mateo 24:10, diciendo, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. No se sorprenda cuando líderes claves de los que pensaba antes altamente se aparten y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. El que persevere está describiendo una tentación doble, la tentación de darse por vencido y la tentación de enfriarse. Y creo que es importante que estemos al tanto de ambas, porque aprendemos cuando estamos en Revelación 2. Hay dos apariencias de la palabra hopomone en Revelación 2. En Revelación 2:2 y el siguiente versículo, Juan comienda a la iglesia en Éfeso: conozco tu paciencia perseverante, no puedes aguantar los malos, les comienda, han estado fuertes en contra de los falsos maestros, pero han perdido su primer amor. Así que si como iglesia vamos a perseverar, no podemos nada más cerrar nuestros puños y estar firmes y airados, porque estamos mal representando el evangelio, ¿correcto? Pero tampoco podemos doblarnos y ceder con un amor sin verdad. Dios nos está llamando a crecer en la verdad y el amor, estar firmes en lo que debemos mantenernos firmes y hacerlo con el amor de Cristo ardiendo en nuestros corazones. Y esto es vital para que nosotros perseveremos. Y esta es una de las razones. Si nota, estaba viendo unos fotos atrás, yo en mis lentes grandes. Vemos mucho en nuestra iglesia ha cambiado y eso pueda sentirse incómodos. ¿Qué es lo que va a cambiar los próximos 28 años? Y déjeme decirle, espero que mucho cambie. Tal vez tenga el mismo corte de pelo que tenía el primer año, pero muchas cosas debieran cambiar. Hay cosas culturalmente, estilísticamente hablando, cosas como de Romanos 14, ¿saben lo que quiero decir? Cosas en las que cristianos pueden estar de desacuerdo, pero este tipo de cosas en amor debemos estar listos para cambiar, pero hay cosas que no pueden cambiar. Y en los últimos 28 años, nuestro compromiso con la palabra de Dios y la verdad del evangelio no se ha movido ni un centímetro y por su gracia no se moverá. Pero parte de crecer en la verdad y en amor es saber la diferencia. Hay cristianos que se enojan y que determinan que las cosas no cambien, acaban rehusando cambiar en las cosas equivocadas. Se mueren en la colina equivocada. Y acabamos no estando de pie en cosas que firmes, en cosas que debemos estar firmes. Si vamos a perseverar, necesitamos saber la diferencia. La manera de hacerlo es bañarnos en la verdad y en la gracia de amor de Cristo. La gracia y el amor de Cristo, su verdad. Algunos necesitamos escuchar esto. Número dos, debemos no juzgar la misión por nuestro momento. No debemos juzgar la misión, lo que Dios está haciendo en la misión, por nuestro momento. Déjeme darle un ejemplo de esto. Según de Timoteo 4:16, Pablo estuvo enjuiciado solo. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Imagínense cómo habría sido para Pablo estar en juicio en una corte romana, estando enjuiciado por ser cristiano solo. Este es el cristiano mejor conocido del tiempo, de su tiempo, y está siendo enjuiciado por ser cristiano y está absolutamente solo. Si él juzgara la misión por su momento, el que estaba viviendo en la carne, él habría dicho: oh, momento, este asunto del cristianismo no va bien, está colgando por un hilo esta pequeña iglesia, ni siquiera puedo que nadie esté conmigo, y el gobierno romano tiene unas tijeras grandes que van a cortar este hilo, y en la carne pudo haber dicho: esto no va a perdurar. No podía haber imaginado en la carne que cientos y cientos de cristianos, tan solo en un compañerismo pequeño de creyentes, estarían a 2.000 millas de distancia y 200 años de 2.000 años de distancia. No podría haber imaginado esto si hubiera juzgado el cristianismo por ese momento que él estaba viviendo. ¿Les hace sentido? Pero hoy el gobierno romano ya no es el imperio que parecía todopoderoso, ya no existe. El rey Jesús reina supremo, y la iglesia de Jesucristo hoy alrededor del mundo está creciendo más rápido de lo que jamás ha crecido. No juzgue la misión por el momento. Vea dónde Pablo va, 2 de Timoteo 4, 17, cuando todos me desertaron, dice, en lugar de irse por la carne y juzgar la misión por el momento, dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aún en el momento en que estaba completamente solo, su confianza estaba plenamente fija en la habilidad de Dios de terminar lo que había comenzado. Número 3. Necesitamos recibir advertencias como habilitaciones. Recibir advertencias como habilitaciones. El Nuevo Testamento está lleno de advertencias fuertes, incluyendo advertencias de perseverar. La mayoría de los lectores, cuando leen estas perseverancias, como nuestro Farley, somos tentados a preguntar: ¿para quién es esto? ¿Para quién es esta advertencia? Imagínese que va por la carretera de montañas y ve un letrero que dice: curva cerrada adelante de despacio. Si su primera pregunta es: me pregunto para quién es ese letrero. Es obvio, es para los choferes locos. Yo saqué una A en la clase de manejo. Eso sería insensato. La primera pregunta, cuando ve una advertencia, debiera ser: no es para quién es, pero ¿qué es lo que dice? Así que, como cristianos, cuando Dios da una advertencia, nuestra primera pregunta no debería ser: ¿es para cristianos o para no cristianos? Nuestra primera pregunta debería ser: ¿de qué nos está advirtiendo Dios? Y gracias por esa advertencia. Esa es la característica de una oveja. Dijo Jesús: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. Las ovejas, por definición, escuchan advertencias. Ovejas falsas imaginan que la advertencia es para alguien más. Espero que aquel tipo en la fila escuche esta. Espero que esa otra persona escuche eso. No, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Yo las conozco y me siguen. Y luego continúa diciendo grandes cantidades de seguridad, versículo 28, y yo les doy vida eterna. Juan 10, 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar. Es mayor que todos, mayor que las ovejas aún, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y ve la tensión ahí, las ovejas escuchan, ellas siguen, mi Padre las tiene, juntos. Reciba las advertencias como habilitaciones. Número 4. No podemos minimizar la importancia de ritmos saludables de gracia, ritmos saludables de alimentarnos de la gracia de Dios. Puede sentirse legalista orar antes de cada comida, caer de cara cada mañana y orar la oración del Señor, leer la Biblia al principio de cada día, detenerme durante el día para recordarme algún versículo que estoy memorizando, darle atención a tu cuerpo y descanso un sábado, ir a la adoración cada semana. Cada una de estas cosas puede a veces parecer legalista o ritualístico, y también comer comida varias veces al día, todos los días. También respirar 25 mil veces al día. ¡Qué legalistas! Y si estamos haciendo, tratando de hacer estos ritmos, disciplinas de gracia, para impresionar a Dios o ganar la salvación, de, por supuesto, eso es legalismo puro. Pero ¿qué si practicamos estos ritmos de la gracia de Dios para vivir, para continuar, para ser fortalecidos, para pelear y luchar contra las mentiras? Cada mañana tengo que entrar en su palabra y batallar con las mentiras que rebotan en mi cabeza, la frialdad que entra en mi corazón. Quiero retarle, note, hay muchos puntos ahí en sus notas, no las va a llenar todas, usted las puede llenar y puede hablar de ellos con su grupo de vida. ¿Cuáles son los ritmos de alimentarse de su gracia que le ayudan, que usted hace día tras día, semana tras semana, año tras año? Él le habilita para hacer estas cosas. Cada uno de nosotros podamos tener diferentes, de levantarnos en la mañana, de ponernos en nuestro rostro y un diario, y porque yo quiero hacer, quiero salir a hacer lo siguiente, pero detenernos lo suficiente para dar gracias por el día de ayer y lo que ha hecho, y energizarme para hacer el ejercicio físico. Estoy ejercitando a los versículos de adoración, o cantos de adoración de Shane. Déjeme decirle, su cuerpo está ejercitando y su alma está ejercitando y clamando a Dios en lugar donde nadie lo puede escuchar. Esto es memorizar las escrituras, sea lo que sea. Esta no es una lista para impresionar a Dios, pero si vamos a continuar, si vamos a perseverar, tenemos que tener ritmos saludables de alimentarnos en su palabra, en su gracia. Y número 5, encontramos nuestra confianza en Jesús solamente. He hablado con muchos cristianos que han batallado con la inseguridad, que están completamente convencidos que son de Dios, que nunca le dejarán ir, nunca le. Pero batallan con la pregunta, ¿cómo sé que soy suyo? Sé que los elegidos nunca serán condenados, pero ¿cómo sé que soy uno de esos? Cualquiera lo que sea, Spurgeon, en el siglo XIX, un predicador, batalló con esta pregunta y cita el alma curiosa cuando dice, quiero conocer primero si soy elegido. Y luego, tú no sabes lo que preguntas, ve a Jesús, ve a Jesús. Nunca seas tan culpable, tal como eres. Deja toda la curiosidad de la elección sola. Va directamente a Cristo. Escóndete en sus heridas y conocerás tu elección. La seguridad del Espíritu Santo te será dada para que podrás decir, yo sé en quien he creído y estoy persuadido que Él es capaz de guardar lo que le he entregado y lo que he confiado en Él. Amén. Vaya Jesús. Si en este momento su corazón está frío, vaya Jesús. Si ahorita está temeroso, no sabe dónde está, vaya Jesús. Él le conoce mejor que usted. Acuda a Jesús. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. Despojémonos también de todo peso y del pecado que nos asedia. Se aferra a nosotros. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Digamos las siguientes palabras juntos. Puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. El autor y consumador de la fe, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. El siguiente versículo dice, considerad aquel. Considerad aquel que sufrió de tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, no desmaye. Que el alma que ha confiado en Jesús no la abandonaré a sus enemigos. Esa alma, aunque todo el infierno trate de sacudirla, nunca la abandonaré. Amén. Oremos. Padre, al echar un vistazo atrás a 28 años, vemos tu fidelidad. No nos has abandonado. Cuando nos enredamos entre nosotros mismos y batallamos entre nosotros mismos y batallamos para confiar en tu palabra, cuando fallamos o caemos, tú nunca nos abandonarás. Tú eres la razón que podemos perdurar, podemos perseverar, porque somos guardados, podemos seguir adelante, podemos recibir las advertencias, aún las advertencias fuertes. las advertencias de Hebreos capítulo 10, ese tipo, podemos recibirlas todas como regalos de gracia de nuestro Padre, lleno de favor habilitante. Tu gracia no es nada más una cubeta de pintura para limpiar nuestros pecados, lo cual hace, pero también es un favor habilitante que nos energetiza, nos reorienta, nos llena de tu espíritu de discernimiento. Señor, como hemos estado orando, por favor, toma esta palabra que toca en tantas cosas y aplícala tan específicamente a cada uno de nuestros corazones. Tenemos la oportunidad hoy de detenernos para echar un vistazo atrás y alabarte, y pedimos que tu espíritu haga una obra muy específica en nuestros corazones. Para aquellos que no te conocen, que este sea un día para ver a Jesús y confiar y creer en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Para aquellos que te conocen y sus corazones están cansados, que este sea un aliento energizante de ánimo. Aquellos que son presuntuosos y se han adormitado, que sea un llamado para despertar. Mientras que te adoramos, estamos recibiendo estos grandes dones de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén.